Hoy día, Nico,
mucho.
Cuatro nomás son los que tienen que jugar. Y Cerro tiene muchos extranjeros.
Tiene buen plantel.
No es Pita, ¿verdad? Es Peta, ¿verdad? No es Eduardo Peta tampoco.
Ya
vete,
¿no? Mira.
Oye, ya vete, seis te digo.
Ya vaya, vende.
Sí, el vikingo, Nico, es el ex luqueño, ¿verdad?
Sí.
Así es, Pita. Bueno. Está Alejandro en línea de comunicación, el doctor Manuel Ferreira, economista, a quien le agradecemos ahora por permitirnos esta comunicación y hablar un poquitito, pero yo creo que hay una muy buena noticia en ese sentido en cuanto a las perspectivas 2024 e incluso en el cierre de este año 2023. Doctor Manuel Ferreira, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le da? Te saludamos, Alejandro, y que te habla Ricardo Germán, y felicidades por Navidad. ¿Cómo está, señor?
Buen día, ¿cómo están? Felicidades también a ustedes.
Bien, buen día, todo, nomás, doctor.
Gracias.
¿Pasó bien nomás la fiesta, doctor?
Sí, bien, nomás por suerte, tranquilo. ¿Y usted?
Y bien también, ¿verdad?
Bien.
¿Sumando o no, doctor, durante la fiesta de Navidad? Sin cálculos.
Sumando, me decía, sumando.
Sumando, digo, haciendo cálculos.
Ah.
A eso me refiero.
No. Más relajado.
Doctor, bueno, hay un informe muy positivo para... antes de ir, la buena colocación del bono también prácticamente al cierre de este año, que permitirá calzar un poco la deuda pendiente con los sectores de la construcción y salud, doctor.
Bueno, nosotros venimos colocando bonos hace mucho tiempo ya. Ese no es un problema, yo creo, para Paraguay desde hace 10 años, ¿no? Así que no veo complicación yo ninguna por ese lado. Obviamente el problema es más bien las necesidades que se generan a partir de estas cosas que son las que hacen necesarias tomar una deuda para poder hacer frente a este tipo de obligaciones. Pero creo que Paraguay está bien posicionado con una macroeconomía sólida, y eso obviamente te ayuda a tener una buena performance en mercados internacionales.
Sobre todo existe confianza, ¿verdad, doctor? Que es muy importante a la hora de colocar los bonos a nivel local inclusive, ¿verdad?
Así es. Esta confianza creo que se ha ido ganando el país hace un tiempo ya bastante largo, ¿verdad? Y creo que hay que se trabaja en sostenerla, ¿verdad? Y me parece que eso es lo positivo, más allá de cuál sea el gobierno que esté en funciones en ese momento, ¿verdad? Creo que no es una sorpresa esto para nadie, que Paraguay coloque bien sus bonos relativamente a lo que es la situación del mercado internacional.
Doctor, por otro lado, ¿verdad? En cuanto al informe de CEPAL, que nuevamente habla y ubica a nuestro país en una posición de vanguardia con relación a otros países de la región para el crecimiento del próximo año, en el 2024, en un 4,5%, tengo entendido.
Y bueno, sí, Paraguay tiene un ritmo de crecimiento positivo. Yo creo que tenemos recuperaciones importantes. Creo que si se da la situación que de hecho ya estamos viendo, ¿verdad? Que es la situación de reducción de tasas de interés. Creo que eso va a beneficiar mucho a algunos sectores económicos, y esos beneficios son los que van a poder sostener una tasa de crecimiento razonable e interesante como la que venimos teniendo también ya de hace un tiempo importante, y que creo que este año 2024 va a ser en general un año más inclusivo que lo que fue el año 2023, donde el crecimiento estuvo muy concentrado en algunos sectores, fundamentalmente el sector agrícola y el sector eléctrico, son los que han tenido una performance positiva este año, pero eso tiene sus limitaciones en cuanto a la llegada que eso tiene con la gente en general. Y creo que este año vamos a tener un crecimiento donde vamos a ver mucho más al sector comercial y al sector de servicios involucrado en ese crecimiento. Y eso tiene repercusiones importantes en sectores, en otras cosas, pues son los sectores que mayor cantidad de empleo generan en la economía. Así que creo que por ahí vamos a tener una situación interesante para lo que es el año que viene.
¿Vale? Sí, otro factor o elemento que contribuye también a este bienestar económico y a las proyecciones, porque no, doctor, tiene que ver con el factor recaudación también, de qué manera se va cerrando el año, ¿no?
Bueno, yo no sé si el factor recaudación es un factor que se pueda decir que genera un mayor bienestar en la población, ¿verdad? Sí creo que puede ser un reflejo de varias cosas, ¿verdad? Por un lado, un reflejo de una mejor situación económica en algunos sectores, lo cual es obvio y creo que se va a seguir mostrando el año que viene con la recaudación, sobre todo impuesta a la renta de las empresas, por un lado. Y por otro lado también una mejor gestión en la recaudación en general, ¿verdad? Este año fue un año de rebote con relación a lo que fue el año pasado. El año pasado fue un año muy inflacionario, donde muchos de los resultados que se dieron fueron resultados positivos, dado que se habían dado incrementos inflacionarios, ¿verdad? Pero este año creo que es una recaudación más genuina, pero como te digo, todavía concentrada en ciertos sectores, que son los sectores que han tenido mejor performance este año. Esperemos que el año que viene también tengamos un incremento de recaudación que está más distribuido en la población. Por tanto, yo no creo que eso sea una situación que día estamos mejor, sino creo que es el reflejo de varias condiciones que se han dado en la economía durante los últimos dos años, seguramente.
Doctor, y volviendo un poco a lo que significa el crecimiento y la posición que viene ocupando nuestro país, ¿cuáles son los rubros que hoy día hacen que nuestro país tenga ese crecimiento sostenido? ¿Sigue siendo el sector de la producción, sobre todo la agricultura y la soja?
Sí, ese sigue siendo el motor principal que tenemos a nivel local. La agricultura y fundamentalmente el sector granelero, son sectores que vienen creciendo o que vienen generando una performance muy positiva, ¿sale? Así que cuando tenemos un mal año, siempre lo notamos, un mal año agrícola, digo, lo notamos muy claramente en los resultados económicos a nivel nacional, ¿verdad? Eso notó mucho en el año 2022. Y este fue un año de recuperación, el año 2023, donde la zafra volvió a estar cerca de sus valores normales de cosechas del orden de más o menos alrededor de las 10 millones de toneladas en soja, pero también en otros productos como trigo, maíz, donde también se nota esa mejoría. Seguimos teniendo una dependencia importante del sector agrícola, que es muy notoria en los resultados económicos.
Y en cuanto a la exportación de las proteínas, doctor, ¿puede ayudar también, no? Con nuevos mercados.
¿Exportación de proteínas te referís a carne?
Sí, señor.
Más que nada. Sí, creo que siempre es positivo, ¿verdad? El hecho de tener mercados como el mercado americano, por ejemplo, que fue la gran novedad durante este año. Tenemos una concentración muy grande en el sector frigorífico, en el sector industrial, que lo que hace que la demanda por ganado, sobre todo, sea muy concentrada en ciertos sectores. Y vemos que eso se está reflejando en algunos ámbitos. Si miramos algunos valores, como por ejemplo ha sido el caso de los números que hemos tenido en el mes de septiembre de faena, que ha sido muy baja, una faena de... Nosotros tenemos faena más o menos en un promedio de 120 mil cabezas al mes. El mes de septiembre faenamos 70.000. Y eso se notó mucho en el incremento de precios en el mercado interno. Cuando vos tenés poca exportación, sobran menos cortes con hueso, como pucheros o costillas, que son lo que demanda en general la población. Y eso se trasladó mucho al nivel de precios. Creo que el problema que estamos teniendo en el mercado, cárnico, es una concentración en el sector frigorífico. Es una concentración que ya tiene unos años, que ya tiene su, digamos, su impacto. Y mientras no solucionemos eso, creo que los resultados de mercados internacionales van a ser limitados, ¿verdad? Más allá de que obviamente son situaciones positivas para el país, creo que no son lo positivas que podrían ser si tuviésemos mercados que funcionasen de manera más eficiente en el país.
Doctor, esta información que se dio a conocer también en estos días de para la exportación de autopartes maquila Brasil, que libre de impuestos, ¿eso también podría aumentar ingresos de divisas en el 2024?
Bueno, en realidad esto que se publicó es la resolución de un problema que veníamos teniendo hace mucho tiempo. Uh-huh. Yo no creo que uno de los problemas que teníamos era que Brasil en varias oportunidades señaló que las empresas maquiladoras que vendían autopartes al Brasil estaban evadiendo impuestos y que esos impuestos deberían ser abonados, con lo cual las empresas autopartistas paraguayas decían si es que esta resolución se aplica, el negocio autopartista en Paraguay no tiene futuro. Entonces, lo que se resuelve ahora es básicamente que la posición paraguaya es la posición definitiva. Es decir, estas empresas no van a tener que hacer frente a esos reclamos de la Receta Federal de pago de impuestos en Brasil. Yo no creo que esto tenga un impacto en crecimiento. Sí tiene una situación de que se están garantizando empleos que ya se venían generando. Y creo que en ese sentido es positiva la resolución. Posiblemente en algún futuro tengamos algún tipo de impacto mayor en el hecho de que haya otras empresas autopartistas que quieran abrir oficinas o abrir industria localmente, pero eso no hay nada en perspectiva hoy. Pero creo que garantizar el hecho de que este sector funciona es una situación positiva.
Doctor, para sostener este momento económico, hay que trabajar o seguir trabajando en base a lo que se hizo para llegar hasta esta situación, o requiere tomar nuevas medidas al respecto económicas.
Yo creo que hay temas que son importantes de tenerlos en cuenta. Nosotros tenemos que, por un lado, sostener la estabilidad económica. Y eso se llama sostener básicamente un déficit fiscal bajo y controlado, ¿verdad? Creo que esa es una tarea importante. Esto significa puntualmente arreglar el problema de la caja fiscal en Paraguay, que es un tema que, bueno, se viene hablando desde hace mucho tiempo, que todavía no tiene visos de solución. Esperemos que esta ley de superintendencia de pensiones que se acaba de pasar sea un primer paso para eso, pero eso también veremos todavía. Creo también de que tenemos que iniciar un proceso de diversificación de nuestra producción, donde podamos no solamente industrializar materia prima que ya producimos, es decir, materia prima agropecuaria en general, sino también podamos diversificar nuestra producción hacia otros sectores, como ser sectores industriales no vinculados al agro en general. Y me parece que eso puede ser un elemento bastante positivo para nuestra economía. Creo que se está haciendo el trabajo, esto es un trabajo de largo aliento. Hay propuestas o hay emprendimientos que están yendo en ese sentido, como es el caso de la celulosa en Concepción para Shell, o es el caso de la fábrica de biodiesel en la zona de Villeta. Pero eso toma tiempo y me parece que vamos por buen camino en ese sentido. Por último, yo creo que nosotros deberíamos trabajar y pensar seriamente en fortalecer los sistemas de seguridad social de la población en general. Si nosotros miramos, Paraguay es uno de los países con menor participación en términos jubilatorios en toda la región. Y esto es un problema porque hay mucha gente desamparada en su tercera edad por la forma en que está hecha la regulación en Paraguay. O sea, acá solamente una empresa grande y solamente personal en relación de dependencia puede tener IPS. Esa no es una realidad para los amplios sectores generadores de empleo que están en las pymes fundamentalmente y que no están sujetas a esto. Creo que hay que trabajar mucho sobre esos aspectos. Y creo que también hay que trabajar mucho sobre el tema salud, que también es un nivel de cobertura que la población necesita y que también está exclusivamente hoy basado en lo que es la situación del sector público, ¿verdad? Que como sabemos tiene mucho que, o deja mucho que desear en términos de prestación y calidad de servicio, sobre todo para la población en ese sentido. Me parece que podríamos avanzar con sistemas autofinanciados que pueden funcionar muy bien en ese sentido, pero estas propuestas no están siendo discutidas tal vez como deberían serlo. Creo que necesitamos, tenemos una tarea importante por hacer en este ámbito. Ajá.
Doctor, en cuanto a las medidas que han tomado justamente este gobierno en el arranque, la fusión de aduana, la subsecretaría de tributación, y de acuerdo a lo que, cómo va evolucionando ahora, ¿eso puede presagiar, digamos, un mejor pronóstico para el 2024 en concepto de recaudación? Porque lo escuché decir precisamente al doctor Orduey en ese aspecto de que hubo un repunte importante, ¿verdad?, en la recaudación a partir de ese cambio que se introdujo.
Bueno, yo la verdad es que no te puedo garantizar de que la situación o que el incremento recaudatorio ha tenido su origen en esas modificaciones. Uh-huh. Que así sea, pero yo creo que la medida es una medida práctica y que tiene que funcionar. A mí de repente no me gusta tanto ser triunfalista en estas cosas y decir que en realidad las medidas que se tomaron tienen impacto tan rápidamente, ¿verdad? Uh-huh. Creo que sí van a tener impacto y creo que el impacto va a ser positivo. No sé si todavía ese impacto está llegando o si ya ha llegado, pero creo que se va a ir notando y va a ser importante. Similar a otro tipo de decisiones que se han tomado en algún momento dado en la economía de Paraguay que han sido positivos, como es el caso, por ejemplo, de la reducción del impuesto a la renta de 30 a 10%, que la gente tenía sus dudas y sin embargo ha funcionado muy bien en el tiempo en el país. Creo que eso es similar, ¿verdad? Creo que hacía falta también una reforma en términos de gestión administrativa de recaudación. Es lo que se ha hecho en este sentido y me parece que eso va a funcionar. Vamos a ver cómo termina impactando, pero como te digo, en función de lo que nosotros vemos, gran parte de la recaudación o del incremento de recaudación se tenía que dar este año en Paraguay, porque es un año económico mejor, ¿verdad? Uh-huh. Y en los años económicos mejores obviamente se recauda más. Si comparás el crecimiento del Producto Interno Bruto, te vas a dar cuenta de eso, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, eso oscurece un poco la situación de si en realidad hay ya un impacto de la ley, de la ley que genera la DENIT, ¿verdad? Pero creo que va a tener un impacto positivo en el tiempo, pero es necesario aislar los otros factores para tener claramente cómo impacta.
Y de hecho se va a ir observando eso con el tiempo, seguramente muy prematuro, ¿verdad? Y aparte de eso, en el cierre de año siempre se dan muchos movimientos que ayudan a generar mayor ingreso, doctor.
Así mismo, es así mismo. Creo que vamos a ir viendo
eso. Doctor, el hecho de que seamos el país que cierre el año con la más baja inflación, eso también tiene sus méritos los gobiernos anteriores con los que se ha venido trabajando, ¿verdad? Porque esto no es cosa solamente de un año, ¿no? Es una sucesión de trabajo que se ha venido haciendo, ¿no?
Bueno, mira, el tema inflacionario, yo creo que tenemos un Banco Central independiente desde hace mucho tiempo y que está trabajando con meta de inflación desde el año 2011. Obviamente, este tipo de gestiones se han notado muy claramente cuando tenés un Banco Central que lo que busca es equilibrar la situación y busca llevar estos valores hacia adelante, tratando de combatir este flagelo, ¿verdad? Yo creo que la discusión de la inflación, que en su momento fue una discusión álgida, a mí el sentido y la dirección de lo que hizo el Banco Central es muy positivo. Yo creo que la magnitud fue exagerada. Yo no hubiese subido la tasa de interés a 8.50, porque creo que una tasa de interés tan elevada como la que se llegó en su momento, pues es una tasa que termina generando una retracción en la economía. Cuando vos subís la tasa de interés
claro,
a 8.50, todos los créditos se encarecen.
Sí.
¿Quiénes son los que toman créditos de moranía? Fundamentalmente el sector comercial y el sector de servicios, que es el sector que más impacto ha tenido durante la pandemia. Entonces, cuando vos mirás esos números, lo que terminás diciendo es, ¿para qué subimos tanto? ¿Por qué no nos quedamos en 7? Tal vez era suficiente. Y hoy te fijas, ya estamos en una tasa de 6.75. Pero gran parte de los papeles de los bancos colocados en el Banco Central están colocados a largo plazo, por tanto la baja de tasas de interés al público va a ser lenta y eso hace que la recuperación de sectores que han sido muy impactados, por ejemplo, por la pandemia, sea más lenta de lo que esperamos, y la generación de empleo también. Entonces, esta es una discusión que la hemos tenido en su momento. Yo creo que es positivo tener un Banco Central tan confiable, donde la gente crea que va a alcanzar sus políticas. Creo que esa confianza es muy positiva. Pero como te digo, yo hubiese esperado una menor magnitud en el Banco Central, en la tasa de referencia del Banco Central, ya en los últimos 2 años. Y creo que hoy hubiésemos estado con un crecimiento mayor. Pero bueno, esto es hablar con el diario del lunes, ¿verdad?
Claro.
Claro que en aquel momento había mucho miedo y bueno, se ha reaccionado en ese, como te decía, en el sentido y en la dirección correcta, ¿verdad? Y creo que eso es algo que hay que reconocerle a nuestro Banco Central, que siempre se comporta de una manera muy profesional en ese sentido. Y bueno, esperamos que siga así para siempre.
Bueno, doctor, por último, agradeciendo su tiempo, ¿verdad? la expectativa que genera el 2024 sin duda es grande, ¿verdad? Y el momento que nos toca vivir, cómo cerramos este año, salvo caso que aparezcan algunos factores exógenos, ¿verdad?, que de repente pueden darse en el próximo año. El crecimiento de la economía y es, digamos, alentador y supongo que puede resultar beneficioso para todos nosotros, ¿no?
Sí, eso es lo que te decía al comienzo, ¿verdad? Creo que este año 2024 va a ser un año donde se va a sentir más el crecimiento de la economía que en el 2023, aunque tal vez ese crecimiento sea menor en términos numéricos generales. Vos podés tener un crecimiento que puede llegar al 6% este año, pero muy concentrado en el sector agrícola y en el sector eléctrico, que fueron los sectores que han tenido una performance superlativa. Sin embargo, ha caído la construcción, el crecimiento del sector comercial es magro todavía, lo mismo el sector de servicios. El año que viene creo que vamos a tener un crecimiento menor a nivel agrícola, porque ya recuperó su capacidad instalada el sector agrícola. La misma historia la vamos a ver en el sector eléctrico. Pero sin embargo, con esta baja de tasas de interés y otra serie de situaciones que se están notando, vamos a tener un crecimiento en el sector comercial, por ejemplo, o en el sector de servicios, que es donde está ubicada una gran parte de nuestra población. Entonces, en ese sentido, creo que va a ser un buen año para mucha gente. Que es lo que yo veo, que ese crecimiento va a estar mucho más distribuido dentro de la población de lo que estuvo en el 2020.
Doctor, ya que hiciste mencionar el tema energético, la tarifa de Itaipú, la regularización del pago de la Argentina en Yacyretá, ¿eso puede ayudar también o no?
Claro, el problema es que todo esto, o la situación, es que todo esto entra al sector público. Vos mejorás la tarifa y lo que mejora es en realidad, o reducir la tarifa, lo que se reduce en realidad es el costo para ANDE. Y ANDE, eso le ayuda a solucionar problemas financieros a la ANDE. Eso no necesariamente se traslada a mejores tarifas eléctricas para la población. Lo mismo ocurre con los pagos de Yacyretá. Los pagos de Yacyretá significa más caja para el Ministerio de Economía. Pero no necesariamente significa que la situación mejora para la población en general. Entonces, si bien son elementos importantes y son elementos positivos, no necesariamente se nota en el bienestar diario de nuestra gente. Creo que obviamente al final lo que todos queremos es tener electricidad, ¿verdad?
Sí.
Todos los detalles de cómo se va dando esa situación a nivel del Estado y compañía, en realidad es poco relevante para la gente, ¿verdad? Ajá. La gente lo que quiere es tener garantía de que va a tener provisión eléctrica, sobre todo en estos meses de verano, donde muchas veces se sufren cortes y eso resiente mucho en general a la gente. Creo que eso puede ayudar a garantizar esta baja de precios. Esperemos que así sea, que se note en estos resultados, es decir, mejor provisión de electricidad. Porque en realidad lo que hace falta ahí es que la ANDE invierta, ¿verdad? Uh-huh. Y esa inversión es una inversión que es necesaria, sobre todo cuando tenés en cuenta la situación financiera de la ANDE. Creo que esas son las cosas que se vuelven positivas con esta situación de mejora de tarifa, de pago, etc.
Bueno, doctor, gracias por su tiempo, muy amable como siempre, y feliz resto de año.
Igualmente, muchas gracias, buen fin de año para usted y para toda la audiencia.
Muy amable, doctor, un abrazo, adiós, el doctor Manuel Ferreira, economista en charla con nuestra emisora. 8:59, la temperatura de la hora es de 26 grados, hacemos la pausa y ya regresamos en minutos.
Radio Nacional del Paraguay, la radio del Estado paraguayo, transmitiendo las 24 horas en sus dos frecuencias, 920 AM y 95.1 FM.
Acá debe haber una imputación 2 y 3 y 4, de manera que la gente respete lo que dice la ley.
No existe justificación para trasladar a menores en motocicletas y que incluso los padres y tutores son pasibles de imputación. Sea un conductor responsable y evite inconvenientes con la ley. Es una recomendación de Radio Nacional del Paraguay y los medios del Estado.
Paraguay Puede presenta la síntesis noticiosa del momento con Guillermo Fraulón.
-26 grados la temperatura. Petrobras empieza a perforar en polémico margen ecuatorial. La estatal brasileña Petrobras anunció que empezó a perforar en el nuevo horizonte petrolero conocido como el margen ecuatorial, una región ubicada en el norte del país y cuya explotación causó polémica por su proximidad a la desembocadura del río Amazonas. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social recuerda que las empresas que hagan trabajar a sus empleados los días feriados 25 de diciembre y 1 de enero deben abonar el doble del jornal diario de acuerdo con las disposiciones del Código Laboral. El pronóstico del tiempo para el jueves indica caluroso, cielo parcialmente nublado con vientos del noreste y luego variables, con una mínima de 23 grados y una máxima de 36 grados.
La noticia y sus protagonistas. Actualidad informativa de la hora. Resumen nacional de noticias. Para una audiencia histórica, bien informada y que siente intensamente la radio. Resumen nacional de noticias. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas, con los hechos contados en tiempo justo, con sencillez y claridad. Resumen nacional de noticias. Por la 920 AM, Radio Nacional del Paraguay. Radio Nacional del Paraguay te recuerda. Carnes, legumbres secas y huevo son alimentos nutritivos y beneficiosos para el organismo. Los alimentos de origen animal son la principal fuente de proteínas de alto valor biológico. Aportan hierro y vitaminas de complejo B.
Estas fiestas, el espíritu navideño, con su esplendorosa luz, pidamos al niño Dios que la Navidad traiga el feliz anuncio de un año nuevo lleno de alegrías y esperanzas para las familias paraguayas.
Con 4 minutos, la temperatura en Asunción 26 grados. Damos paso a nuestra compañera Mavi Portillo. Adelante, Mavi.
Muchas gracias. Vamos a escuchar al director del Hospital del Trauma sobre el resumen de la...